Muy buenas amigos todos. Como casi siempre decimos al comenzar estas lecciones sobre la Biblia, queremos que la palabra de Dios aumente nuestra vida espiritual. Y aun también con libros un poco raros, difíciles de entender al principio, como el libro de Esther, que seguimos recordando, y hoy como ya vemos el final, vamos a ver ya el final hoy, pues recuerdo una vez más que el libro de Esther eran como dos libros, uno realizado en hebreo allá por el año 400, por ahí, pues recordando pues que estaban quizá en el destierro, bueno, no más que en el destierro, y habían pasado ya muchos que se habían quedado en la diáspora, que llamaban, en contra de los generales, sobre todo, más que el rey, los generales enemigos del pueblo de Dios, y así recordando todas las salvaciones que Dios había hecho en la historia, y otro recogiendo esa historia medio novelada, y ahora ya va a ser novelada del todo, pues allá por el año 140 o por ahí, pues recordando y viviendo todavía la tiranía de Antíoco IV Epífanes, que se declaraba como Dios y que quería ir en contra de la religión de los hebreos, pues hicieron varios libros, entre ellos los Macabeos, de los más famosos, y otros libros para levantar el ánimo de los fieles, y también quizá para declarar, quizá el principio del libro, el hebreo también estaba en este sentido, para como religiosidad, hacer religiosa la fiesta, que era un poco profana entre los hebreos, del Purim, que llamaban así, una fiesta en que se daban regalos unos a otros, y que pues tenía que calificarse como religiosa, por todo lo de los israelitas tenía que entrar la religión ahí. Entonces pues se hicieron fiesta por esta salvación, esta liberación que Dios hizo por medio de la reina Esther y de su padre adoptivo Mardoqueo. Pues bien, estábamos el día pasado en ese edicto que hace el rey, porque así se lo pide la reina Esther y Mardoqueo, que no podía quitar el anterior edicto puesto por el general o el primer ministro Amán, contrario a los israelitas, en que en cierta época, en cierto día, tenían que morir todos los israelitas, y como eso había sido decretado por el rey, no lo podía quitar, pero sí manda otro decreto en que los israelitas pueden defenderse y pueden destruir a todos aquellos que les vayan a matar. Y claro, esto pues obligaría a muchos a no ir contra los israelitas en ese día. Y más que, diríamos, al levantar el decreto, pues era, en cierto sentido, era un levantarle indirectamente, porque muchos ya no irían, ya no habría sangre en ese día contra los israelitas. Pero, y ahora viene ya la conclusión, el pero vendrá después, en el capítulo 9, pero todavía en el 8 de la antigua versión hebrea, pues continúa, y podríamos decir que termina aquí de una manera muy positiva y muy buena, y podría ser como el final de este libro, cuando dice: el texto del documento con fuerza de ley en todas y cada una de las provincias se haría público para que los judíos estuviesen preparados para vengarse de sus enemigos dicho día. A toda prisa, obedeciendo la orden del rey, los correos montados en caballos velocísimos, pura sangre de las cuadras reales, partieron rápidos. El edicto se promulgó en la acrópolis de Susa. Mardoqueo salió de la presencia del rey con vestiduras regias color violeta y blanco, una gran corona de oro y un manto de lino color púrpura. En la ciudad de Susa resonaban gritos de alegría. Para los judíos fue un día luminoso y alegre, gozoso y triunfal. En cada provincia y ciudad a donde llegaba el decreto del rey, los judíos se llenaban de inmensa alegría y celebraban banquetes y fiestas, y muchos gentiles se convirtieron sobrecogidos ante los judíos. Y aquí podríamos decir que termina la historia, la historia que termina en liberación de Dios, y que termina además pues hasta religiosamente, convirtiéndose algunos enemigos, y sobre todo, pues viendo ese contraste que había ahora en comparación con lo anterior, porque en lo anterior se había visto pues cómo Amán vestía regio y ahora aparece Mardoqueo vestido regiamente, y así se dan estas contrariedades de que los judíos habían sido liberados porque antes eran los enemigos del rey y ahora en cierto sentido son los amigos del rey, y sobre todo porque se cambia en el hacia el aspecto religioso, como muchos gentiles, viendo esta liberación de Dios, se convierten y creen en el verdadero Dios, autor de cielo y tierra. Se da un paso verdaderamente de la tristeza a la alegría. Antes, pues Mardoqueo llevaba vestido de saco y profería gritos de dolor, ahora lleva ropajes reales y corona de gloria. Antes la ciudad de Susa estaba perdida, ahora salta de alegría. Antes los judíos hacían luto y lloraban, ahora la situación es de luz y alegría, de fiesta y de triunfo. Antes se practicaba el ayuno y se hacía penitencia, ahora todos son banquetes y fiestas. Es como un cambio a la verdadera Pascua. El pueblo resucita para la libertad y la vida, dejando atrás la esclavitud y la muerte. Eso es lo que querían expresar, y lo que expresarían, pues seguramente cantando aquel salmo famoso, aquel salmo que habían dicho muchos y habían cantado volviendo al destierro, que es el Salmo 126, cuando decían que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev, los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares, al ir iba llorando llevando la semilla, al volver vuelve cantando trayendo las gavillas. Por eso podían decir de verdad, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Así podían ir cantando aquellos israelitas después de haber oído esta historia de Esther, que algún mensaje luego les quería dar, sobre todo la fiesta del Purim. Y aquí digo que se podía haber terminado esta carta, esta novela histórica, pero ahora hay como una especie de apéndice. Y el primero es un poco de cómo se realizó esto, y cómo se realizó un poco, digamos, quizás hasta exageradamente nos parece, en el capítulo 9, no vamos a leer aquí todo ahora cómo se realizó, pero sí, después del final bonito que había habido, aquí ahora aparece pues cómo fueron y mataron a muchos los israelitas y a 500 allá en Susa, y cómo también a todos los hijos de Amán, y la reina había dicho que prorrogasen el cumplimiento del decreto, pero bueno, colgaron a todos aquellos, un desastre grande, pero que en realidad podíamos decir que todo esto tiene mucho de símbolo. Y más que fijarnos en esa matanza grande, lo que aquí se quería decir sobre todo es la creencia de que el mal será vencido y derrotado definitivamente al final de la historia. Claro, en esta especie de historia novelada, pues tendrían que, el autor le pareció bien poner algo drástico para explicar cómo, en qué consiste esta lucha contra los enemigos, sobre todo con las armas de la verdad y la justicia. que no precisamente suponen un derramamiento de sangre, y por eso se habla del miedo, de la transformación y de cómo se debe fundamentar en esta verdad y en la justicia. Y como decimos, pues sobre todo de que aquel que se opone a Dios y a su pueblo y a sus designios no podrá evitar la destrucción, y la destrucción de sí, hasta de su familia, de todos los que están en su entorno. Todo esto es lo que quería decir con aquella destrucción. Y pasamos ya al versículo 17, porque algo importante que les dije al principio del libro es que quizá todo este libro se hizo para poner, hacer religiosa esta fiesta del Purim. Y así pues sigue diciendo desde el versículo 17. Eso fue el día 13 del mes de Adar, es decir, toda esa matanza de que había hablado. Y el día 14 descansaron declarándolo día festivo. En cambio los judíos de Susa se reunieron los días 13 y 14. El día 15 descansaron declarándolo día festivo. Por eso los judíos del campo, los que viven en las aldeas, celebran como gran día festivo el 14 del mes de Adar y se hacen regalos. Bueno, esto quizá pues es una transcripción tardía, exponiendo pues realmente lo que solía pasar en esa fiesta, que no coincidían exactamente el día en la ciudad y en el campo, pero son detalles de la cultura de aquel tiempo. Y sigue diciendo, como Mardoqueo puso todo esto por escrito y mandó cartas a todos los judíos de todas las provincias del rey Asuero, próximos y lejanos, encargándoles celebrar anualmente los días 14 y 15 del mes de Adar, por ser los días en los cuales los judíos quedaron libres de sus enemigos y el mes en que se les cambió la tristeza en alegría y el luto en fiesta, que los declararan días festivos, que se hicieran regalos y dieran también a los pobres. Ven, esto es muy significativo, porque los regalos no es algo por los regalos, sino tiene que ser por algo más religioso y por algo de sentimiento común, y que los regalos también es para dar especialmente a los pobres, porque en realidad el hecho de poder satisfacerse de estos regalos pues es un don de Dios, ese Dios que actúa de una manera escondida pero comprometido con los pobres y los débiles siempre, y en contra de los explotadores y los opresores. Por eso cuando cesa en la historia el espíritu de explotación y de opresión, entonces es cuando el pueblo puede descansar de verdad y disfrutar de esa paz que es, pues, comida generosa y sobre todo mucha alegría. ¿Y de dónde venía esta fiesta, este nombre de la fiesta? Pur, pur significa suerte, Purim en plural sería suertes. Y quizá pues era una fiesta persa, pues que significaba de las suertes, precisamente, echar suertes. Por eso se habla de Amán, que en esta fiesta pues echó la suerte a ver en cuándo debían ir contra los judíos. Y podemos decir que luego ya esta fiesta se llamaba de Purim o de Mardoqueo, porque la suerte podíamos decir que se cambió. La suerte que era en contra de los judíos para exterminarlos, ahora se vuelve en favor de los judíos. Claro, no es una suerte por suerte nada más, sino es por la manifestación de Dios. Una fiesta que nos dice la tradición de los judíos, que consistía normalmente en la víspera, día 13, el ayuno de Esther con reunión de la asamblea, luego el día 14... de Adar por la tarde en la sinagoga se lee el libro de Esther a la luz de las velas, los presentes intercalan exclamaciones durante la lectura, como maldito sea Amán, bendito sea Mardoqueo, entonces se celebran los banquetes, y luego ya en la noche del segundo día pues se celebra pues una especie de carnaval, podríamos decir, en que se enviaban regalos a los amigos, alumnos a los maestros, el dueño al esclavo, el más viejo a los jóvenes, los ricos a los pobres. Pero, claro, era una fiesta un poco pagana, se había convertido en algo pagano. Y lo que se interesaba aquí, y con este libro, pues era reivindicarla, diríamos, que sirva para comprender que los regalos son dones de Dios, que si se intercambian regalos es porque Dios les da una paz. Y esta paz se la dio sobre todo por medio de Mardoqueo y de la reina Esther, de una manera muy especial, y por lo tanto tenían que bendecir y alabar al Señor por tantas cosas que Dios les va dando en la vida. Así pues, esta fiesta, para aquellas personas que eran religiosos, que adoraban de verdad a Dios, pues se había convertido ya en una fiesta de acción de gracias. Y podrían cantar entre los salmos aquello del 138, a tu nombre daremos gracias por tu amor y tu lealtad, te llamé y me escuchaste, aumentaste el valor en mi alma, te damos gracias, Señor, de todo corazón, te damos gracias, Señor, cantamos para ti. Eso lo hacían los buenos israelitas, no solamente de aquel tiempo, sino en tiempos futuros, y por eso un autor tardío pues recogió esa idea diciendo, según el texto de aquella carta y lo que habían presenciado y las noticias que les habían llegado, los judíos ratificaron y se comprometieron de forma irrevocable, ellos, sus descendientes y los prosélitos, a celebrar esos dos días anualmente, según aquel documento y en aquellas fechas. Esos días recordados y celebrados de generación en generación en cada familia y ciudad, esos días de Purim no desaparecerán de entre los judíos, ni su recuerdo perecerá entre sus descendientes. Así que cuando se escribió esta nota, pues diríamos ya bastantes años después de lo primero, pues se ve que seguía celebrándose esta fiesta, y algunos pues con mucha religiosidad, o sobre todo con mucho compañerismo, mucha familiaridad, y luego pues se siguieron añadiendo alguna nota, como que la reina Esther mandó este mensaje también a todos, sigue diciendo, la reina Esther, hija de Abigail, y el judío Mardoqueo escribieron urgiendo el cumplimiento de la segunda carta sobre los días de Purim, y enviaron cartas a todos los judíos de las 127 provincias del imperio de Asuero, saludándolos sinceramente y ratificando la celebración de esos días de Purim, tal como les había ordenado el judío Mardoqueo y la reina Esther, y tal como se habían comprometido ellos mismos y sus descendientes con algunas cláusulas sobre ayunos y lamentaciones. Así el edicto de Esther fijó las normas para celebrar los días de Purim y quedó consignado por escrito. Todas estas palabras, diríamos, lo que hay dentro de ella es como un tiempo nuevo, es una celebración de salvación, y por estos gestos, sobre todo de fraternidad y de compartir, esos gestos que a veces algunos no los sabían interpretar, sino lo hacían, como muchas cosas que se hacen hasta en nuestra religión por costumbre, pues hay que saberlas revivir, y revivir los gestos de la liturgia tienen unos gestos grandiosos, y cada cosita tiene un sentido importante, como aquella fiesta que querían que fuese un sentido de fraternidad y de compartir. Y así también se hacía como un sentido simbólico de la liberación para instaurar una nueva vida en la que se transforman las relaciones. Es decir, todas las relaciones se deben transformar en una nueva vida, mucho más para nosotros, en que sabemos por Jesucristo que todas las relaciones deben ser relaciones de amor. Para ellos, para los israelitas, debía ser siempre, siempre, y todas las fiestas, era una memoria perenne del éxodo. Salir de la tierra, ahora sería una salir de la tierra de la esclavitud y muerte, para entrar en la tierra de la libertad y la vida. Es un recuerdo continuo, debía ser, de que la historia, según el proyecto de Dios, debe ser un movimiento constante hacia la libertad y la vida. Y hay todavía en el texto algunos otros apéndices pequeños. Ya lo que pone aquí del capítulo 10, una partecita es de lo antiguo, de lo hebreo antiguo, que debía haber estado antes de todo esto que hemos dicho últimamente sobre esta orden de Mardoqueo y de Esther sobre el Purín. Y es hablando de Asuero, del rey Asuero. Dice, el rey Asuero impuso prestaciones personales a los habitantes del continente y de las islas para sus victorias militares, y la narración detallada de la dignidad a que el rey elevó a Mardoqueo, véanse los anales del reino de Media y Persia. El judío Mardoqueo era el virrey de Asuero, el primero entre los judíos, querido de sus muchos compatriotas, solícito del bien de su raza, promotor de la paz para los suyos. Aquí, pues, aparece sobre todo esta contraposición, diríamos, del poder, podría decir, el poder total del rey Asuero, un poder que intimida, que obliga a pagar tributos, y que, como todos los poderes totalitarios, podríamos decir, pues se dedica a celebrar banquetes mientras el pueblo está y gime en el trabajo y en la miseria. Y el otro modelo de autoridad es Mardoqueo, que es querido por los suyos, un poder que está al servicio del pueblo, en que podremos decir que más que autoridad es ser como líder, liderazgo popular, y por eso es estimado entre los suyos y la muchedumbre de sus hermanos. Y él sí se preocupó del bien del pueblo y del bienestar de su raza. El rey Asuero representa este poder subversivo que viene de arriba, dominador y opresor, y Mardoqueo es el modelo de este otro poder que viene de abajo y defiende al pueblo, poniendo la autoridad al servicio del bien común. Y este sí que era un mensaje de aquel tiempo y un mensaje para todos nosotros y para toda la historia de Israel, para que nadie se hiciese verdadero rey, porque al fin y al cabo para los israelitas el verdadero rey total era Dios. Y viene otro añadido de que no es del primitivo Esther, del primer tipo libro, sino del último libro, en que describe y detalla lo que fue el sueño de Mardoqueo. El sueño de Mardoqueo que vimos al principio, ahora lo explica. Y dice, Mardoqueo comentó, esto viene de Dios, pues recuerdo el sueño que tuve sobre esto y no ha fallado un detalle. La fuentecilla que se convirtió en río, la luz, el sol, el agua abundante. Esther es el río. El rey la tomó por esposa y la hizo reina. Los dos dragones somos Amán y yo. Las naciones son las que se aliaron para borrar el nombre judío. Nuestra nación, los que gritaban a Dios y se salvaron, es Israel. El Señor salvó a su pueblo, el Señor nos sacó de todos estos males. Dios ha hecho signos y prodigios portentosos como no ha hecho entre los gentiles. Por eso señaló dos destinos, uno para el pueblo de Dios y otro para los gentiles. Ambos se han cumplido en la hora, el momento y el día determinado en la presencia de Dios y ante todas las naciones. Dios se acordó de su pueblo e hizo justicia a su heredad. Por tanto, el pueblo del Señor celebrará siempre esos días del mes de Adar, el 14 y el 15, como fiesta religiosa, con una asamblea litúrgica y festejos. Recuerdan, amigo, una vez más, antes de terminar, que el texto griego, es decir, posterior, hacia por el año 140, pues como hace más religioso todo el texto, y habla de Dios, y va explicando este sueño, que siempre en la explicación de los sueños siempre aparece la mano de Dios, que es como la providencia de Dios que va guiando a las naciones y los destinos de cada uno. Entonces va guiando el destino de ese pueblo de Dios, esa nación que gritaba a Dios y se salvó. Y se salvó, Dios escogió como medios personales esa fuentecilla que se convirtió en río, la luz, el sol, el agua abundante, algo hermoso, como era hermosa la reina Esther, y aquellos dos dragones, uno bueno y otro malo, Amán el malo, los enemigos del pueblo de Dios, y Mardoqueo el bueno, que era como el símbolo de ese resto israelita de que va quedando siempre, como tantas veces hemos dicho en otros libros de la Sagrada Escritura. Y todavía termina con otro pequeñito apéndice, el capítulo 11, muy pequeñito, pues que está hecho mucho después, bastantes años después, alguien añadió, y bueno, se tiene como palabra inspirada también, y dicen, muchos años después, dice un autor, el año cuarto del reinado de Ptolomeo y Cleopatra, Dositeo, que decía ser sacerdote y levita, y su hijo Ptolomeo trajeron la presente carta de los Purim. Dijeron que era auténtica, traducida por Lisímaco, hijo de Ptolomeo, de la comunidad de Jerusalén. Y aquí termina. Es decir, que muchos años después se conservaba esta herencia de esta fiesta, y esta herencia de que esta fiesta era como para dar gracias a Dios y recordar el momento de salvación que Dios hizo en toda aquella región grande que era Persia en aquellos tiempos, pero que es un símbolo de todas las liberaciones que Dios va realizando y había realizado en el pueblo de Israel desde que había sacado, ya con Abraham, pero después, desde que había sacado a los israelitas de los egipcios, de Egipto, por mano de Moisés y Aarón, y luego tantas liberaciones que había realizado. Pero eso sí, cuando el pueblo humildemente clamaba al Señor. Y esto es lo que siempre una vez más nos dice a nosotros, amigos, que Dios no es un Dios como un ídolo de piedra, de madera, sino es un Dios verdadero, un Dios personal que está junto a nosotros, que nos escucha cuando el humilde sabe clamar al Señor, como el Salmo 16, que también pronunciarían muchas veces, quizá Esther, Mardoqueo, aquellos israelitas oprimidos, «Protégeme, protégeme, Dios mío, que me refugio en ti». De Dios hacia los humildes y sencillos es lo que decía sobre todo el mensaje principal del libro de Esther, que terminamos hoy. El próximo día seguiremos con otro libro de la Sagrada Escritura, y recordemos cómo Dios protege a aquellos que acuden humildemente a ese Dios majestuoso, lleno de majestad, como aquellos reyes que simbolizaban un poco la grandeza de Dios, pero sobre todo que es el autor de cielo y tierra, sobre todo que luego Jesucristo nos diría que es el Dios Padre amoroso que está con nosotros. Así pues, amigos, con esta idea terminamos este libro, Esther hoy. Hasta el próximo día. Adiós a todos.
Y se gozan todas mis entrañas, pues no me entregarás a la muerte.